Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
A veces el miedo te hace.
Bienvenidos a este hermoso miércoles y nuestro nuevo horario de 18 horas. Mi nombre es Susana Juani y me acompaña como siempre Ale García. Hola Ale, ¿cómo estás?
Hola Susi, bien, gracias.
Bueno, el miércoles pasado estuviste solita porque me tomé una semana de descanso. Y una de las oyentes hizo una pregunta al final del programa. Y ahora le vamos a contestar a Lucía de las Toninas. Para recordar a las personas que no pudieron escuchar el programa pasado, se habló de amor propio y cómo emprender un camino hacia el amor. Entonces le contestamos a Lucía, que preguntó, ¿cómo puedo amarme? ¿Cómo sé que eso me falta o cómo me doy cuenta que no me amo? Bueno, para contestar esto primero, vamos a hablar un poquito antes de los comportamientos que tenés cuando tenés falta o baja autoestima. Primero tenemos que saber qué es la autoestima, la baja autoestima. Y es la percepción que tenemos de nosotros mismos que nos impide tener una idea de que somos personas muy valiosas. No reconocemos nuestras capacidades y cualidades. En resumen, es un concepto errado que se tiene de uno mismo. Y una de las características de los comportamientos cuando tenés baja o falta de autoestima es descuidar el cuerpo, vivir aburrido, resentido o asustado, desconocer, negar o inhibir los talentos que tenés, vivir de manera ansiosa y desenfrenada, asumir como estados habituales la tristeza, el miedo, la rabia, el enojo, la culpa, anclarse en la rutina como excusa para evitar arriesgarse a cosas nuevas, culparse por el pasado, autodescalificarse. Y también hay síntomas de baja autoestima, que los voy a decir rápido porque la semana pasada también se nombró algunos. Uno de ellos es la autocrítica, tener pensamientos negativos sobre uno mismo. Comparación constante, siempre estás comparándote con otras personas, inclusive las que no conoces, desconoces, a través de redes sociales. En realidad hay que tener en cuenta que en las redes sociales es el 0,1 de lo que muestra gente, digamos, de la realidad no la muestra, obviamente. La gente muestra lo que uno quiere que vea el otro, no va a mostrar lo más malo, sino muestra lo mejor. Cada persona es única, todos tenemos defectos y cualidades y tenemos momentos y tiempos diferentes. Una afirmación que nos puede ayudar podría ser, me merezco lo mejor por el hecho de existir. Otra de los síntomas puede ser culpas, culpabilidad, exageramos nuestros errores. Otra es no poner límites. Otra es sensibilidad a la crítica de los demás. Necesitamos la aprobación de los demás. Hay que acordarse de que una de las también de las afirmaciones que podemos hacer es me amo y me acepto profunda e incondicionalmente. Otro de los síntomas es no reconocer tu verdadero valor, no cuidar la apariencia interna y externa, como habíamos dicho al principio, tener inseguridades, inclusive no iniciar nuevos proyectos porque pensás en el perfeccionamiento, y esto crea inseguridad. Por eso esperás días, a veces semanas, años o toda la vida para hacer eso que tanto querés, hasta que sea perfecto. Y esto no va a pasar. Y otro de los síntomas, complacer excesivamente a los demás. Y hoy traje dos ejercicios, Ale, para prácticas de amor propio. Vamos a empezar por el primero. Aceptate tal cual sos. Pero no es fácil aceptarse tal cual es. El amor propio va más allá de eso. El amor propio es cumplirnos cuando nos prometemos algo a nosotros mismos. Es hacer realidad lo que queremos para nuestra vida. Cumplir lo que nos proponemos, cumplir nuestros sueños, es hacer realidad la vida que queremos, es estar rodeada de personas que nos hacen bien, es decir no cuando no queremos hacer algo, cuando no podemos, cuando no queremos ir a un lugar. El amor propio es saber poner límites, es no tener relaciones tóxicas o estar cerca de personas tóxicas. Es autocuidado, tanto interno como externo. El amor propio abarca todo en general. Es querernos, amarnos, cumplir lo que nos proponemos, prometemos, es autorrespeto y también reconocer nuestro valor. Cuando decimos no, realmente estamos ganando, ganamos poder interno y confianza. Cambia cómo nos sentimos, cambian viejas creencias, patrones, comportamientos y ganamos bienestar mental y emocional. No tengamos miedo de hacer lo que queremos y de no complacer a los demás. No tenemos que demostrarle nada a los otros, sino a nosotros mismos. Los únicos que nos tenemos que demostrar es hacia nosotros. Podemos sentirnos diferentes y aún más cuando estamos acostumbrados a decir siempre sí, a pesar de que no queremos hacer algo, cada vez que nos pongamos como prioridad, vamos a sentirnos mucho mejor. El segundo ejercicio es hacer una hoja de amor propio, que después les voy a decir cómo. No recibimos algo que nosotros no damos. ¿Esto qué quiere decir? Si no nos damos amor, créeme que no vas a recibir eso. Por eso date mucho amor para que recibas mucho amor. Cuando nos amamos a nosotros mismos, sabemos en quién invertir y a quién amar. Incluye cualquier tipo de relación, familiar, amistades, algo amoroso. No le entregues el amor a cualquier persona, porque sabemos que cuánto valemos y no nos conformamos con cualquier cosa. Para que otros te reconozcan, tenés que reconocerte vos primero. Reconocete y date cuenta de tu valor para que los otros lo puedan hacer. Y uno de los ejercicios que traje para hacer, vamos a ver acá, en una hoja, en un cuaderno, donde vos te sea más cómodo, pones la fecha y pone unos puntos de los cumplidos de la familia o de las personas que te quieren, de los que te acuerdes. Después, otro de los puntos es menciona tus atributos, tus mejores atributos, y ponelo en la hoja. Seguís con la hoja y pones tu nombre y haces tres puntos. Yo soy. ¿Y qué es lo que sos? Lo que te considerás. Y otros tres puntos de lo que no soy. Una es yo soy y el otro es yo no soy. En otro, pones los compromisos con vos. Mi sueño es, y ahí pones qué sueño tenés. ¿Qué voy a hacer para cumplirlo? Sería otro punto, ¿no? Cumplir ese sueño. Después, me comprometo a, y pones unos cuatro puntos. Por ejemplo, me comprometo a poner límites, me comprometo a decir que no, me comprometo a amarme, a alejarme de las personas que no me hacen bien, ponerme como prioridad, lo que vos quieras. Después, otro de los puntos es, yo sueño con, y ahí pones todos los sueños que vos tengas. Después pones cuáles son mis intenciones para acercarme a mis sueños. ¿Qué acciones debo tomar para acercarme a mis sueños? ¿Qué voy a hacer? Es un ejercicio, parece corto, pero en realidad es como la punta del ovillo. Con esos ejercicios, con esa organización, y nosotros comprometiéndonos con nosotros mismos, podemos llegar a lograr y estar más cerca del sueño que tenemos. Con esos ejercicios también vamos a generar la autoconfianza.
Entonces, Susi, ¿qué es la autoconfianza?
La autoconfianza es la capacidad de creer en vos mismo, confiar, reconocer y hacer uso de tus capacidades, habilidades y competencias. La autoconfianza permite lograr amor propio, alcanzar nuestros objetivos, desarrollar nuestro mayor potencial. Puede estar influenciado por situaciones pasadas, por sucesos acontecidos a lo largo de nuestras vidas. Por lo tanto, es importante saber en qué punto nos encontramos, teniendo en cuenta que es vital confiar en nosotros mismos para lograr nuestros propósitos y sentirnos bien. Hay algunas afirmaciones para la autoconfianza, voy a decir algunas porque no hay, después lo podemos hacer en el próximo programa. Una de ellas es, acepto con amor mi forma de ser, cuanto más me amo, más libre de tensiones me siento, soy una persona especial y maravillosa, mi vida está llena de seres que me aman y yo les expreso a todos mi amor, reconozco claramente mis cualidades y saco provecho de ellas, creo en mí mismo y en mis capacidades, me siento a gusto con mi cuerpo, soy salud que irradia. Después hay otros puntos de cómo confiar en mí mismo. Es uno de ellos, de esos puntos, es conocerte, aprender a conocerte, aceptarte como sos, confiar en tus capacidades. Fíjate metas y objetivos y cumplilos, como hicimos recién el ejercicio de hacer en un cuaderno y anotar los objetivos que tenemos. ¿Sí? A corto plazo es mejor. Celebra tus logros, toma riesgos y sé tu mejor versión. Acepta con amor tu forma de ser.
Susana, sí. ¿Crees que las emociones influyen sobre la salud psíquica y física?
Un montón. Emoción es un movimiento de energía. Es un resultado de un estímulo interno y si está relacionado con nuestros pensamientos, o un estímulo externo si está relacionado con la interacción con otras personas, circunstancias, colores, olores, paisajes, etcétera. Si solamente hay entrada de estímulos y no hay salida, si no hay lugar a la expresión emocional, entonces el proceso se queda incompleto, lo que significa un bloqueo. Y la represión emocional es un bloqueo importante. Si ese bloqueo ocurre con mucha frecuencia y durante largos periodos de tiempo, la energía queda estancada o bloqueada y va a repercutir en nuestra salud física. El mayor error que la mayoría de las personas comete a nivel emocional es no expresar lo que siente y lo que piensa. Es fundamental hacerlo si queremos disfrutar de una buena salud. La calidad de las emociones que tenemos también es muy importante. Ejemplo, si una persona está permanentemente con miedo a largo plazo, se va a debilitar inevitablemente. Lo mismo ocurre con estados emocionales como la desesperanza, el resentimiento, la culpa, etc. Las personas con tendencia a la depresión tienen mayor tendencia a enfermarse de cualquier cosa. La risa, por el contrario, es sanadora. Está demostrado científicamente que las personas que se ríen más, que están casi siempre de buen humor y expresan lo que sienten, suelen tener una buena salud física más fortalecida. De todas formas, creo que es importante resaltar que el problema no son las emociones en sí, ya que las emociones no deben ser consideradas unas positivas y otras negativas, son solo una información. Por ejemplo, el miedo puede funcionar como algo preventivo. El problema está es que si ese estado emocional es constante en la persona, y lo mismo con la represión emocional.
¿Qué efecto tienen las flores de Bach sobre la autoestima?
Bueno, las flores de Bach están clasificadas dentro de su sistema en lo que se llama 12 curadores. Encontramos que los patrones emocionales a que hemos desarrollado de niños y que no son más que una forma de adaptación al medio para que pudiéramos sobrevivir emocionalmente. Cuando trabajamos la autoestima desde su base, uno de los aspectos que trabajamos es la conexión con nuestro niño interior.
Bien, ¿por qué se trabaja con nuestro niño interior?
El niño interior es para sobrevivir, crea unos patrones de personalidad, estrategias y patrones de comportamiento para conseguir obtener la estima o la aprobación por parte de los adultos que lo acompañan en su crecimiento. Desafortunadamente, casi todos hemos sufrido carencias emocionales que facilitaron la creación de esos patrones. Por ejemplo, la culpa muchas veces es un patrón aprendido de niños, de tal forma que esas voces que nos decían que éramos culpables siguen nuestra vida adulta, apuntándonos con el dedo, diciéndonos que éramos malos. Cuando hay una emoción de culpa, hay desvalorización y sentimiento de no merecimiento. La culpa busca castigo y el castigo causa dolor. A veces nos transformamos en nuestros propios jueces y verdugos. Somos responsables de nuestras vidas, pero no culpables. No nos saboteemos. Bueno, ya vamos a ir cortando, ya nos queda poco. Vamos a ir con la pausa. Y la próxima vamos a seguir hablando de flores de Bach y tenemos un reto también para la gente. Así que vamos al corte, por favor.
Hay cosas que nos unen. Lo dulce es una de ellas. Y si buscas sorprenderte con cosas ricas e innovadoras, sin dudas te invitamos a que sigas en Instagram nuestra cuenta de repostería. Mabelly Cake. WhatsApp +54 911 2463 2112.
Thank you.
Para comunicarse con el programa, petalosalvientosusana@gmail.com ma.ale.garcia23@gmail.com Instagram @petalosalviento Facebook @petalosalviento Flores de Bach.
Bueno, retomamos aquí en Sana tu Mundo. Vamos a seguir con el tema del amor que habíamos iniciado el miércoles pasado. Y habíamos dicho que los objetivos del amor son que debe curar, debe renovarnos, protegernos, inspirarnos, darnos certeza, quitarnos las dudas, eliminar miedos, revelarnos la inmortalidad, brindarnos paz, armonizar las diferencias y acercarnos a la fuente. Cuando sientas amor, déjate guiar por él. Habla desde el corazón. Sé sincero y mantente abierto. Así es como te comprometes con el amor. En realidad, pedir amor es uno de los riesgos más difíciles de asumir. Y al arriesgarte primero con el corazón, abres una puerta que no volverá a cerrarse. Pero el amor y el miedo se rozan muy a menudo. Debemos aprender a dejar el miedo de lado. Y no solo el miedo, sino también las dudas, la confusión, la desesperanza, de hecho casi todas las fragilidades más comunes a los seres humanos. Ocultar las propias debilidades cobra mucha importancia si quieres lograr algo en este mundo, pero eso es exactamente lo contrario de lo que exige el amor.
Ale, ¿qué es lo que sucede entonces en la práctica?
Bueno, en la vida normal todos debemos parecer tan fuertes como resulte posible, al menos eso es lo que creemos. Pero esta táctica fracasa cuando se trata de amor. En nuestro mundo interior todos creamos divisiones psicológicas como medio de supervivencia. Delimitamos compartimentos interiores para meter en ellos todo lo indeseable en nosotros, nuestros miedos, secretos, fragilidades y defectos, nuestras dudas existenciales, nuestra convicción de que no somos dignos de amor. Todo el mundo tiene en el alma esos rincones oscuros, pero para enamorarse es necesario ahondar en esos compartimentos. Es lo que exige el amor. El verdadero amor es más peligroso de lo que la mayoría está dispuesta a creer. Amar a otra persona implica abrir todo nuestro ser. Lo que posibilita el riesgo es el ingrediente del espíritu. El espíritu es el verdadero yo, más allá de todas las divisiones en bueno y malo, deseable o indeseable, digno o indigno de amor. El amor expone esta realidad. Por eso, enamorarse es una bendición. Muchas personas no conocerán otra bendición que esta en toda su vida.
¿Cuáles son las características del amor romántico?
Las notas espirituales del amor romántico son inconfundibles. Primero, se produce una tremenda apertura emocional, una liberación. Todo tu ser fluye hacia el bien amado, como si los compartieran todo, como si tuvieran los mismos sentimientos, las mismas preferencias y aversiones, casi el mismo aliento. El efecto secundario de esta avalancha de placer es que desaparecen las preocupaciones y las ansiedades. La nube del enamoramiento se traga preocupaciones tan triviales como el dinero, la carrera y el destino de la humanidad. Aunque no tuvieras ninguna preparación espiritual al enamorarte, te conectarías con las dulzuras del alma. Esta bendición del enamoramiento proviene del espíritu, pero el ego puede bloquearla.
¿Cómo funciona el ego entonces?
El ego tiene bajo su responsabilidad proteger la imagen que tengas de ti mismo. Él crea los compartimentos donde se oculta todo lo que tienes de indeseable. Lo que bloquea al amor no es la presencia de estas energías fantasmas, sino la división de la psiquis que se produjo cuando el ego comenzó a levantar los muros interiores. En términos espirituales, ese es el problema de la dualidad. Al separar lo bueno de lo malo, lo acertado de lo erróneo, insistimos esencialmente en que ciertas partes de uno mismo son indignas de amor. La consecuencia más cruel de la dualidad es que creemos correcto dejar al amor afuera. Pensamos que abrirse es ser débil, permanecer cerrado sería ser fuerte. Y la sociedad refuerza esas dualidades al recordarnos día tras día que en este mundo el amor no está libre de peligros. ¿Crees de verdad que ahí afuera hay alguien perfecto esperándote? Por común que sea el mito, la realidad es diferente. Ese alguien que te espera es siempre un reflejo de ti mismo. Por pura soledad, todos buscamos una fuente de amor que colme nuestras carencias interiores, y eso es lo que realmente sucede. Si observamos con suficiente atención, veremos los patrones. Por ejemplo, algunos hombres sienten la falta de ternura y es por eso que esperan encontrarla en una mujer, y algunas mujeres sienten falta de fuerza y esperan encontrarla en un hombre. La cuestión es cómo hacer que esto siga funcionando.
La persona que satisface nuestras necesidades, ¿puede seguir haciéndonos sentir amados siempre?
No lo creo. Todos llevamos demasiadas cosas ocultas en nuestro corazón. Hay demasiado que curar. Por eso, con el tiempo, la fuente exterior del amor se marchita y deja de ser efectiva. Y entonces surgen ciertas verdades. No puedes recibir más amor del que estás dispuesto a recibir. No puedes dar más amor del que tienes para dar. El amor reflejado por otra persona tiene su fuente en tu propio corazón. El motivo por el que el amor de una fuente exterior deja de funcionar es que nos ha superado el aislamiento. Es muy difícil hablar de ese anhelo sin nombre que solo el amor puede satisfacer. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo auténtico? ¿Será el torrente de imágenes sobre romanticismo, sexo e infinito placer que supuestamente debe obsequiarnos el amante ideal? No. En realidad, cada uno es el don, y cada uno es su propio donante. La dualidad es y ha sido siempre una ilusión. Ahí afuera, nadie te espera. Solo estás tú y el amor que te brindas a ti mismo. En espíritu, estás unido a todas las otras almas. La única finalidad de la separación es reunirte con esa unidad. El amor es la única bendición y eso aplica a todo tipo de amor. Si el amor es la realidad última, como dicen los grandes maestros, el más leve gesto de conexión es un gesto de amor. Franquear el muro de la separación, ya sea para acercarnos a un amigo, un amante, un familiar o un desconocido, es actuar en el nombre del amor, seamos o no conscientes de ello. El camino hacia el amor siempre se abre de manera inesperada.
¿El amor requiere de fe?
El amor no requiere de fe, puesto que la separación es ilusoria. Creer en él es lo que requiere fe. El amor es real, se puede poseer, nutrir, sentir, se puede aprender y se puede depender de él. Así que abandona la dualidad. Ella es tan endeble que puede desmoronarse en cualquier momento. La imaginación nos hace creer que el amor es algo ajeno, y en realidad solo existe amor una vez que estamos dispuestos a aceptarlo. En general, lo que en Occidente llamamos amor no es un poder, sino un sentimiento o una sensación. Estos pueden ser deliciosos y hasta provocarnos éxtasis, pero el amor está destinado a hacer muchas cosas que los sentimientos no pueden. Cuando amor y espíritu se unen, su poder conjunto puede lograr milagros. Solo entonces, amor, poder y espíritu son una misma cosa. Bueno, vamos a dejar acá. Sí. Hay mucho más para decir, hay mucho material que seguramente lo vamos a ir completando. No olviden acercarse a nosotras por cualquiera de nuestras vías de comunicación. Perfecto. Si quieren decodificar cualquier síntoma, enfermedad o condición, estaremos dispuestas las dos a ayudarlos. A exacto. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Nos encontramos el próximo miércoles
a las 18 horas.
Exacto. Buena semana para todos.
Buena vida, gracias.